En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia, la sintonía de la cadena COPE. En esta primera edición del año en que miramos al mundo del trabajo, esa realidad por la que todos estamos atravesados y que con frecuencia determina nuestra vida personal y familiar. Es así como lo entiende la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, que señala la precariedad como un signo de nuestro tiempo y propone la fraternidad para encontrarnos y abandonar las posiciones individuales. Esta semana, el obispo de Córdoba ha recibido la comisión permanente de la OAC, que sigue visitando a los militantes de Córdoba. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El trabajo es escaso y precario, un condicionante a veces del desarrollo de los pueblos y las personas y un factor que determina cómo nos relacionamos. Esta es una realidad que nos circunda y que tiene múltiples lecturas desde el punto de vista económico y social. Para la Iglesia, el mundo del trabajo no es solo un ámbito de relación laboral, sino el escenario donde se desenvuelven relaciones personales y familiares. Las personas son utilizadas como instrumentos de producción y consumo cuyo coste hay que reducir al mínimo, explica la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que sin embargo defiende que la persona es lo más importante de todo cuanto existe y sus posibilidades de vida dependen de su trabajo. Como cristianos, muchos cordobeses tienen en la OAC su modo particular de expresarse como iglesia y en estos días reciben la visita de su conciliario nacional, Fernando Díaz Bajo, y su responsable de difusión, Pilar Gallego Coto, a los que ya saludamos. Buenas tardes y bienvenidos a ambos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La precariedad laboral es, para vosotros, mayor que nunca. ¿Tenéis esa percepción?
Sí, no porque sigan, por ejemplo, determinando esas cuestiones la temporalidad de los contratos. Es verdad que la reforma laboral ha revertido muchas de las condiciones objetivas que propiciaban la precariedad, pero sigue habiendo una precariedad sobre todo existencial, en la medida en que el trabajo hoy no llega a ser el medio por el que una persona pueda acceder a una vida digna, plenamente digna, y a satisfacer las necesidades humanas de la persona y de la familia. La precariedad sigue existiendo en el sentido de que depende de unos condicionantes que no controlamos muchas veces y que de hoy a mañana pueden cambiar esas situaciones. Vivir en esa precariedad existencial no es porque haya cambiado un año acá o de dos años acá, sino porque es un signo de este tiempo, de esta realidad.
¿Y cómo afecta, Pilar, al ser humano estas condiciones de trabajo?
Bueno, pues no le permiten ser una persona autónoma, no le permiten tener unas relaciones personales estables, no le permiten mantener una vida familiar adecuada, el poder compartir con sus hijos, con su familia en general, y después todo el ámbito social también se ve muy, muy coartado, porque no puede participar en como quisiera en las asociaciones, en los grupos, yo que sé, incluso deportivos. O sea, toda esa precariedad, como el trabajo es el centro al que hay que recurrir sobre todo, entonces eso condiciona todo el resto de la vida, de tal manera que no puede desarrollarse como persona.
Ustedes dicen que las necesidades básicas de la persona, la salud, la educación, la vivienda, el propio descanso, se están convirtiendo en un lujo para muchas personas que efectivamente tienen un contrato laboral y para quienes también, lógicamente, no pueden acceder a un puesto de trabajo. ¿Qué papel juega en este caso, Fernando, la formación y nuestro actual sistema educativo?
Bueno, yo creo que el sistema educativo que lleva muchos años lastrado por reformas unas tras otras que no acaban de abordar los problemas cruciales, en definitiva se ha convertido en una herramienta al servicio de la producción, de la productividad. Es decir, formamos para aquello que nuestro mercado necesita, formamos no para responder a la vocación de la persona, para su realización personal, para que en el ejercicio de esa realización y de esa vocación, en la respuesta a esa vocación, puedan aportar sus dones, sus capacidades a la construcción del bien común, sino para atender reclamos de producción de un sistema económico que busca una rentabilidad por encima de las personas. En ese sentido, yo creo que hoy el hecho de que, por ejemplo, las humanidades, la filosofía, determinados ámbitos de la educación, pues estén más postergados que otro. Es un elemento que condiciona la formación que se nos da, porque se nos forma para ser lo que el sistema necesita, productores y consumidores.
Y en definitiva se va adquiriendo un sentido competitivo, ¿no?, sobre el
claro.
otro. ¿Es el individualismo, por tanto, Pilar, la causa principal del estado actual del mundo del trabajo?
Hombre, la principal a lo mejor no, pero la más importante yo creo que sí, porque ese individualismo nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, a mirar solo para mí y, si acaso, a mi familia más cercana. Quiero solucionar mis problemas, no me importa lo que a los demás les ocurra. A veces porque la necesidad mía es tan imperiosa que no puedo mirar alrededor, pero eso también va calando en la conciencia. Y entonces todo el sentido comunitario de la vida, de las relaciones, se pierde, porque solo pienso en lo que a mí me afecta y en lo que yo puedo conseguir o disfrutar. Los demás, como dice el refrán, cada uno que se busque su garbanzo. Entonces, ese individualismo, que además yo creo que está condicionado por este sistema de desarrollo, que es lo que busca que las personas se aíslen en sí mismas y en su entorno más cercano, para que no puedan relacionarse con los demás y no puedan hacer ese tejido asociativo que nos lleva también a preocuparnos por los otros y a buscar soluciones comunes, no solo para mí, sino para todos los demás.
¿Y cómo se hace presente la Iglesia a través de la OAC en el mundo del trabajo? Que al final somos todos, trabajadores o desempleados o pensionistas, al final somos todos.
Nosotros reformulamos este año tenemos Asamblea General, la celebramos normalmente cada 6 años, pero por la pandemia tuvimos que retrasarla y van a ser 8 desde la anterior, la celebraremos en agosto. Pero en la anterior Asamblea General formulamos de una manera resumida en lo que llamamos 4 claves ese quehacer de la OA, esa manera de vivir la fe y evangelizar a nuestro alrededor. Y decíamos que esas claves eran acompañar la vida de las personas en sus condiciones objetivas de vida y de trabajo, en su realidad, como un reclamo del principio de encarnación, para con ellos ir posibilitando un cambio de mentalidad que nos ayudará a ver desde otras claves, normalmente las claves de la fe, las claves del Evangelio, esa realidad que habitamos, y a que pudiéramos así no solo transformar esa mentalidad, sino desde ahí transformar también las instituciones para que estuvieran al servicio de las personas, ¿no? Y sintiéndonos llamados a hacer visible y a hacer patentes que otro mundo es posible mediante experiencias alternativas, mediante realidades alternativas que pudiéramos ir visibilizando y creando para que la gente pudiera entrar en esa otra posibilidad de vida, ¿no? Yo creo que esas claves plantean la manera de posicionarse de la OA, la manera evangélica de posicionarse, la manera de aportar también esperanza en medio de este mundo. Es decir, hay maneras de abordar la realidad y los problemas y las circunstancias que vivimos si lo hacemos siempre desde el encuentro, desde la comunión, desde ese tejer lazos que crea vínculos de fraternidad y que como dice el Papa Francisco, regenera esa parte tan importante de nuestra vida que es nuestra dimensión comunitaria, nuestra dimensión social, ¿no?, de toda la sociedad, ¿no? Porque, como él dice, pues nadie se salva solo.
Efectivamente, eso lo hemos aprendido durante la pandemia, ¿verdad, Pilar? El cambio de nuestro mundo exige nuestro propio cambio personal. Según su percepción, la percepción de los compañeros que integran la OAC, ¿estamos dispuestos a cambiar el mundo o es simplemente o nos quedamos solamente en esa idea de ser fieles al Evangelio e intentarlo? ¿Estamos convencidos de que tenemos que dar el paso?
Es que si no estamos convencidos tenemos que ponernos en el camino de convencernos, porque no hay otra manera. Además, desde el Evangelio ya no es que el mundo vaya cambiando, pero desde el Evangelio no nos pide otra cosa. El sentido de la comunidad es lo principal y el cuidar de los demás es lo principal y cuidar del lugar en el que vivimos, el planeta, la madre tierra donde nosotros estamos. No podemos vivir de otra manera. No sé si estamos dispuestos, yo creo que bastante gente sí que está dispuesta. Todo el movimiento que hay por el clima, bueno, pues yo creo que es algo que está caminando lentamente porque las fuerzas que se oponen a ellos son muy potentes. Pero creo que después de la pandemia también nos ha sido muy, muy visible O sea, el que nos salvamos juntos y además nos salvamos salvando al planeta también. Y tenemos que reducir nuestro modo de vida de consumo porque no se sostiene y además perjudica a otros.
Sin duda, para ir terminando, me gustaría saber si en los centros de decisión ustedes tienen voz propia. ¿Llegan ahí a través de personas? ¿Están presentes en consejos de administración? ¿Pueden ustedes hacer oír su voz de alguna manera a través de una manifestación, de un comunicado, de, bueno, a través de la oración, ya lo sabemos, pero no, pero de alguna manera físicamente están en los centros de decisión?
Hombre, en consejos de administración yo te puedo decir que no, solo en el patronato de la Fundación Rovirosa Malagón, que gestiona otras actividades formativas desde la OA, pero que eso casi es obligado. Y fuera de eso, nuestra presencia pública es mediante esa participación en los ámbitos sociales y en los ámbitos eclesiales desde los que se va haciendo esta reflexión compartida, este discernimiento, este planteamiento de postura, en ese acompañar la vida de las personas que decía, ¿no? O sea, fundamentalmente nuestra presencia a nivel eclesial, yo creo que sí existe, sí es reconocida, y hay una participación en los ámbitos de decisión eclesiales en los que estamos presentes, en consejos pastorales, en consejos parroquiales o en consejos pastorales diocesanos en algún caso, en ese tipo de realidades. Sí, en las realidades sociales nuestra presencia es más con la interlocución con los agentes sociales, que sí mantenemos, y con la expresión de nuestro sentir, de nuestro pensar, siempre con referencia al Evangelio de Jesucristo, a través de comunicados, a través de nuestros medios de difusión, de nuestras propuestas que están abiertas a todo el mundo. La OA no solamente somos los militantes que la componemos, sino todos esos simpatizantes, todas esas personas que alrededor de la OA pues van también haciéndose planteamientos de vida en esa línea, ¿no?
Pues muchísimas gracias por acercarnos vuestra pasión por Jesucristo, por saber y por dar testimonio de que otro mundo es posible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
A Fernando y a Pilar. Muchísimas gracias. Seguimos con más noticias diocesanas y Gloria Alcaide. El obispo de Córdoba viaja a Perú en visita pastoral a Picota.
La misión diocesana de Picota fue creada hace 13 años y desde entonces nunca han faltado sacerdotes de Córdoba en esta parte de la selva amazónica de Perú. Fieles y seminaristas de Córdoba se suman cada año a colaborar en esta tarea pastoral desarrollada en una extensión de 2.162 metros cuadrados con 46.000 habitantes, un 80% de ellos católicos. Para uno de los dos sacerdotes que allí trabaja, Antonio Javier Reyes, esta es una visita que les llena de alegría en un tiempo tan convulso, un encuentro que refuerza la vinculación con la diócesis de Córdoba. Es tiempo de gratitud.
Esperamos que sea también un momento de aliento para estimular en esa misión que queremos que sea este año 2023, bajo el lema de «Como María se levantó y se puso en camino», para todos los cristianos que ven apagada su fe y debilitan pues lo que es su perseverancia, y queremos que sea la visita de don Demetrio pues precisamente eso, un estímulo, un incentivo para ponernos a todos en pie en estado de misión y para salir en camino allí donde el Señor nos va poniendo.
El sacerdote cordobés que junto a Nicolás Rivero desarrolla la misión agradecen a todos los cordobeses sus muestras de cariño y apoyo de múltiples maneras. Un agradecimiento que se extiende al seminario. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, permanecerá hasta el día 22 de enero en la prelatura de Moyobamba para desarrollar una intensa actividad visitando poblaciones, conociendo a los más de 130 animadores locales de la misión que atienden a 110 comunidades locales y administrando sacramentos. Un encuentro muy esperado por todos.
Toma de posesión del nuevo deán presidente de la Catedral de Córdoba.
Con la presidencia del obispo de Córdoba se ha celebrado un sencillo acto en la sala capitular de la Catedral con la presencia de todos los miembros del Cabildo, miembros de la Curia y familiares y amigos y feligreses. Joaquín Alberto Nieva, actual secretario canciller del Obispado de Córdoba, sustituye en el cargo a don Manuel Pérez Moya, que ha sido presidente de una de las instituciones más antiguas de Córdoba durante 16 años, en los que el Cabildo ha ganado presencia social y cultural anunciando a Cristo.
Cuando uno trabaja por la Iglesia y por el bien de la Iglesia en Córdoba, pues yo dejo de ser deán y lo es ahora otro, pero yo me pondré al servicio de él en todos los aspectos como anteriormente ellos mismos han estado al servicio del deán, ¿no? Y yo lo haré con intentaré hacerlo con humildad, con sencillez y con entrega generosa, claro.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La muerte de Benedicto XVI ha suscitado la gratitud de toda la Iglesia al Papa humilde, servidor de la verdad. En la librería diocesana de Córdoba se pueden encontrar uno de los títulos más significativos sobre su figura intelectual. María, su responsable, nos hace esta recomendación sobre el encuentro con Dios que propone este libro.
Saludos desde la librería diocesana. Hoy seguimos recomendando libros del Papa Benedicto XVI. En esta ocasión, el libro es Jesús de Nazaret, en su edición completa. Esta obra fue escrita en alemán y fue publicada en tres tomos, en los años 2007, 2011 y 2012. De la que hablamos hoy está en castellano y recogido en un solo volumen. El padre Luis Ladaria nos invita con estas breves palabras a su lectura. Nos dice que la lectura de este libro nos haga encontrar más profundamente a Jesús si lo conocemos ya. No los descubra si no lo conocemos o tenemos de él una idea imperfecta, y nos haga entender que en Jesús tenemos a Dios con nosotros. Disfrutad de su lectura.
Gracias, María, por traernos estas interesantes recomendaciones cada semana. Recuerden, la librería diocesana de Córdoba es un servicio de la Iglesia a la Cultura que encontrará abierta en la calle Torrijos número 12, sede del Obispado. Pueden hacer sus pedidos en la dirección de correo electrónico pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es o a través del teléfono 957-49-62-37. Con Antonio Gil apagamos las luces de Navidad y encendemos la luz de una presencia real. Esta es la mirada transparente de hoy.
La mirada transparente la centramos hoy en un anhelo profundo, que no desaparezca de nuestras vidas el espíritu de la Navidad. Pasan las fiestas, se apaga el alumbrado, pero el niño Dios sigue con nosotros. Su nacimiento en el portal de Belén no es noticia de un día o de un año, no es una fiesta que se celebra, sino una presencia real que se vive, que envuelve nuestras vidas, que nos alienta y que nos ilumina. Ahora, después de las fiestas navideñas, llegará la prosa, pero no importa. Junto a nosotros está Jesús y sus palabras de vida. No tengamos miedo. El mejor regalo de la Navidad siempre es el regalo del cielo. Cristo que vive y que se nos hace presente, especialmente en la liturgia de la Iglesia. Vivamos un año nuevo y radiante, manteniendo todo el tiempo el espíritu de la Navidad.
Vivamos un año nuevo y radiante manteniendo ese espíritu y podemos hacerlo, por ejemplo, acudiendo a Amor Conyugal, que prepara un retiro para matrimonios los días 10 y 12 del 10 al 12 de febrero.
El plazo de inscripción está abierto desde el lunes 9 de enero para todos los matrimonios que deseen vivir una experiencia de amor acompañados por sacerdotes y por matrimonios con similares dificultades y vivencias. Un revulsivo para entender al cónyuge como don de Dios.
Una semana para profundizar en la unidad de los cristianos, Gloria.
Del 18 al 25 de enero la Iglesia Universal celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En Córdoba, el delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Antonio Navarro, ha enviado una misiva a los sacerdotes y religiosos de la diócesis para motivar a la realización del octavario de oración por la Unidad de los Cristianos de 2023.
Fiesta de San Antón, el próximo fin de semana con la bendición de mascotas.
Varias parroquias de la diócesis organizan triduos y otros actos en honor a San Antón, entre ellos la tradicional bendición de los animales. En parroquias como San Miguel Arcángel de Córdoba o la Iglesia de la Merced, este domingo 15 de enero los sacerdotes bendecirán en las puertas de los templos a los animales que acudan a recibir con sus dueños.
También en la parroquia de Nuestra Señora de Belén se va a producir esta bendición después de la misa. Comienzan a declarar los primeros testigos de la causa del hermano Bonifacio.
El lunes 9 de enero ha comenzado la recogida de las pruebas que avalarán la fama de vida y santidad y virtudes atribuida al siervo de Dios hermano Bonifacio. Las pruebas comprenden los documentos escritos, testimonios e interrogatorios a testigos y se están recogiendo en el Obispado de Córdoba. Allí todos los lunes de 10 a 2 de la tarde acudirán testigos vinculados al hermano Bonifacio.
De esta manera ponemos punto y final. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana. Buenas tardes.